Pues hace ya un ratito que la mayoría de nosotros nos hemos despertado, nos hemos levantado de la cama y han pasado esas primeras horas del día. Y ahora es cuando quizá, justamente más o menos a media mañana, cuando nos damos cuenta de lo que ha supuesto el haber podido descansar o no haber podido hacerlo. No sé si diría tanto como que la población se divide entre los que duermen bien y los que duermen mal, pero desde luego sí que llega un momento del día en el cual esa diferencia se hace evidente. Incluso en una misma persona notamos bastante diferencia entre un día en el que hemos descansado y cuando no lo hemos hecho. Tiene su importancia, no solamente a nivel de descanso, sino también por todo lo que puede esconder ese descanso o falta de a nivel de salud. SEPAR ha arrancado en este mes una serie de, bueno, digamos, reflexiones y también advertencias a la población sobre la importancia del sueño. Se calcula que hasta 2 millones de personas en España padecen lo que se conoce como apnea del sueño y no han sido diagnosticadas. Ha dedicado SEPAR este año y el que viene a los trastornos respiratorios del sueño, muchas veces infravalorados e infradiagnosticados. Quieren concienciar, formar y transformar la visión que profesionales sanitarios, instituciones, pacientes y sociedad en general tienen sobre esta realidad, de la que podemos hablar unos minutos con el doctor Carlos Egea, que es neumólogo, es coordinador del año SEPAR 2025-2026 de los trastornos respiratorios del sueño. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días, bueno, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, preguntándonos incluso por nuestro propio sueño, porque bueno, advertís que puede ocurrir que no nos demos cuenta de que no estamos descansando como deberíamos.
Bueno, es algo que hacemos automáticamente prácticamente todos los días, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y sin embargo, esto que es, que ocupa un tercio de nuestra vida y que 7 años de nuestra vida la pasamos soñando de soñar, no tiene realmente calado cultural, porque todo el mundo quiere prescindir del sueño pues para dedicarlo a otras cosas, ¿no? Y lo que pasa es que, por especie, no se puede. De hecho, es como una pequeña hibernación, ¿no?, en la que, a diferencia de los osos, estamos 8 horas durmiendo, ¿no?
Ya, desde luego es fundamental, pero muchas veces nos quedamos igual en la superficie, ¿no? En el qué mal he descansado, qué poco he dormido, hoy estoy como atontado, pero no le damos más importancia. Y si nos molesta es porque nos impide hacer todas esas tareas, ¿no?, de productividad con las que queremos salir adelante en cada día.
Efectivamente. De hecho, si uno mira las consecuencias que tiene el no dormir, no hace falta ser científico, porque al día siguiente, ¿qué haces? Una gaupasa, estás destrozado. Científicamente se demuestra que si no duermes una noche, el riesgo de tener un accidente de tráfico se multiplica por 5. Que si tienes apnea del sueño, se multiplica por 2 el tener un infarto. Que si no duermes entre 7 y 9 horas, se reduce tu esperanza de vida y va sumando y sumando y sumando cosas.
Ya, desde luego. ¿Qué es la apnea del sueño, doctor? ¿Que es algo que escuchamos muchas veces?
Bueno, el sonido típico diríamos que es... Eso es la apnea del sueño. Es el 50% de los hombres roncan, 38% de las mujeres, y ese ronquido a veces va asociado a pausas, a dejar de respirar porque se cierra la garganta, y eso en un número relevante de veces ocasiona la apnea del sueño, que es una enfermedad que te va a condicionar cuántos años vas a vivir, cómo vas a vivir y lo que te va a pasar. Figúrate, incluso accidentes de tráfico, ¿no?
Ya. Doctor, claro, ese dejar de respirar, que es verdad que lo ha hecho muy bien, ¿no?, en ese ronquido más o menos acompasado, digamos, pero de repente uno deja de respirar. ¿Por qué se produce realmente? ¿Se paran los pulmones o es una cosa más neurológica? ¿Por qué pasa?
No, te voy a contar una especie de cuento, que es que si tú ves la cara de un mono, ves que tiene la mandíbula superior y la mandíbula inferior salida hacia adelante, porque está la lengua ahí. Sin embargo, nosotros lo tenemos plano en la mayor parte de los casos. Eso implica que la lengua es la misma, pero el espacio es menor. Entonces, cuando uno respira, y sobre todo si se pone boca arriba y está dormido, la lengua cae hacia atrás y puede que vibre o que deje de respirar, porque ocluya completamente el agujero de respirar. Y eso es la apnea. Y eso ocurre cada hora un número de veces, y si eso ocurre más de 15 veces por hora, uno tiene apnea del sueño y eso condiciona la vida de las personas.
15 veces por hora, claro, de esto se da cuenta el que está al lado, no el propio afectado muchas veces.
Ah, no, el propio afectado lo que se levanta es fatal, o se duerme conduciendo, o se duerme en el trabajo, o se levanta cansado y dice, joder, si no, he descansado. O la enfermedad del oyente, que es que la persona que está al lado dice, oye, majo o maja, te veo que estás mal y además haces pausas y además cualquier noche te ahogo porque no me dejas dormir.
Ya. En este caso, ¿dónde radicaría el problema? No es de la lengua.
En el caso de la apnea del sueño, sí es. Ajá. Es todo la garganta, no solo mental. No es la lengua, es el paladar blando, es los pilares de... porque se duermen todos los músculos, menos el diafragma, que es el que nos hace respirar, y el corazón. Y entonces, como se duermen todos los músculos, uno, esa tensión que tiene ahora durante el día, le desaparece y se provoca la apnea. Apnea del sueño, que hay muchísimos millones de personas en España que lo tienen, pero que lo achacan a otras cosas, a que es mayor, a que trabaja mucho, a que duerme poco, etcétera, etcétera, ¿no?
Ya, es verdad. Igual esto pues hace que no le demos la importancia que desde luego tiene. Una vez que alguien sí que le da importancia y acude al médico, ¿cuáles son los pasos a seguir, digamos?
Bueno, habitualmente lo que se hace es una prueba de sueño, que es de las pruebas médicas más largas, porque ocupa toda la noche, así como un escáner son 5 minutos, esto es toda la noche. Y con eso se toman decisiones. Si uno tiene apnea del sueño, hay suficientes tratamientos para que desaparezca. Y eso hace que la persona que va en un barco con una vela hacia un destino cambie su rumbo totalmente y se levante mucho más descansado, con más ganas de vivir, a su pareja no le dan ganas de matarle, etcétera, etcétera, ¿no? Y cambia la vida de las personas, pero claro, se tiene que sentir, o alguien le tiene que decir, que hay un problema, porque el ronquido lo hemos naturalizado hasta hace bien poco, ¿no? Como carpanta con su ruido del percebe, en el que se ve un serrucho, y eso era buen dormir. Sin embargo, es mentira.
Ya. O sea, el ronquido podemos decir que no es normal.
El ronquido no es normal, pero puede no ser enfermedad. Ya. Lo que es enfermedad es tener la apnea del sueño, y el ronquido puede ser una señal de alarma.
Es verdad. Bueno, hemos hablado de la apnea, sería uno de los trastornos respiratorios del sueño, pero no el único.
En términos generales, para hablar de los trastornos respiratorios, lo más frecuente es la apnea del sueño. Luego hay la obesidad, se asocia a problemas respiratorios también, porque no solamente puede tener apnea, sino que además respira menos y el oxígeno y el carbónico no salen bien. Diríamos que es eso. Luego, el insomnio, que es parte del sueño, que el 15% de la población de nuestro país no duerme bien o duerme mal y poco. Y luego ya lo que es la vida en general, que nadie de lunes a viernes duerme las horas necesarias. Yo diría que ni el 40% de la población, sino que se miren nuestros oyentes cuánto duermen de lunes a viernes, si tienen que dormir entre 7 y 9 horas. ¿No? Nadie, porque la vida laboral, la vida personal no nos deja, y sobre todo nuestro horario de este estado, ¿no? No nos deja dormir.
Y tanto, doctor. Acaba de mencionar entre 7 y 9 horas. Hay mucha gente a la que yo le he escuchado decir eso de, no, yo duermo 5 horas y ya tiro. Con eso ya me da. ¿Esto es real?
Bueno, no. Solo hay algunas personas que tienen un gen especial que se llaman cortos durmientes. Diríamos que es el 1% de la población. Y eso es la característica, que no necesitan dormir el número, como un elefante solo duerme 2 horas. Pues nosotros debemos dormir, por estadística, entre 7 y 9. Si duermes menos, probablemente no seas consciente de que duermes menos porque tienes insomnio, o porque te tienes fragmentado el sueño, porque te levantas a hacer pis muchas veces a la noche, o porque tienes sofocos, o tienes piernas quietas, bla, 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 bla.
Ya. ¿Y lo mínimo serían entonces esas 7 horas que ha mencionado?
Sí, se ha visto que las personas que duermen entre 7 y 9 horas tienen menos riesgo de morirse antes, ya. O sea, de menos infartos. Luego cada uno que tome sus propias decisiones.
Es verdad. Hay algo que muchas veces nos lleva a dormir poco y que luego nos da muchísima culpabilidad, porque una se pregunta, ¿de verdad he gastado una hora de sueño reparador por ver Instagram durante una hora antes de dormirme? Esto está causando estragos, ¿no?
Hombre, sobre todo, no solamente los adultos, ¿no? Sino los adolescentes, que se ha visto que han perdido casi 2 horas de sueño. Y 2 horas de sueño en un cerebro que se está construyendo, que va a ser luego quien nos va a cuidar, esa persona, quien va a gobernar este país. Entonces, tanto las pantallas como todos los, no solamente influyen en que se reduce el tiempo de sueño, porque tardas más en dormirte,
sino
también se asocia a problemas de salud mental como depresión o ansiedad, ¿no? Porque uno se engancha como si fuera cocaína a la red social, ¿no? Y eso no te deja dormir, pero también te causa problemas personales, ¿no?
Sí, sí, es verdad que va todo unido, ¿no? No aporta nada bueno, ¿eh? La verdad es que nos intranquiliza bastante. El tema de la luz azul, por cierto, ¿es verdad? ¿Es un consenso, digamos, científico que verdaderamente nos estropea también?
Es mucho más frecuente el impacto en los adolescentes que en los adultos, porque hay cierta discrepancia. Sabemos que en los mayores sí que la luz azul incide, y de hecho hay varios proyectos para usar la luz, la banda azul, para despertar o sincronizar a las personas mayores. Pero en los adolescentes es claro, pero no solamente es la luz, es las emociones que transmite lo que estás viendo, ¿no? Y eso casi se ha visto que hace que pierdas 20 minutos, y si ya duermes poco, 20 minutos menos, ya figúrate, ¿no?
Ya, desde luego que sí. Hacéis un llamamiento no solamente a la propia sociedad en general, que tomemos conciencia de la importancia de poder dormir bien, sino también incluso pues a partes de la comunidad sanitaria. No sé si todavía seguimos yendo al médico de cabecera y alguno nos dice, bueno, pues intenta dormir 8 horas, ¿no? Así como general, pero no sé si hacen seguimiento real a ver si hay algún problema.
Creo que en este país las unidades de sueño son de elevado nivel. De hecho, SEPAR lidera este proyecto de unidades de sueño que tiene una capacidad increíble. Somos probablemente de los mejores países en sueño, pero no está homogenizado en todos los profesionales el tema del sueño. Porque es como si vas y me dices, oye, es que me duele una muela. Dice, no se preocupe, que cuando se le caiga le va a dejar de doler. Coño. Pues por favor, déjeme, no, intente dormir. Sí, ¿y cómo lo hago? No tengo ningún interruptor, ¿no? De ahí están los fármacos y los problemas que hay con los fármacos también.
Bueno, todo esto pues va a formar parte, ¿no?, de una programación bien intensa que van a poner en marcha en esta temporada, ¿no?
Exactamente, porque lo que queremos es, no solamente a los compañeros profesionales, sino a la sociedad en general, los ciudadanos y ciudadanas, decir que los trastornos del sueño son importantes, muy importantes y vitales. Y de hecho, incluso hemos creado algo así que suena a Bruce Springsteen, que es Sleep on the Road, que es un camión que va a enseñar por diferentes sitios del país cómo es una unidad de sueño con dentistas, otorrinos, neumólogos, ¿no? Y que va a generar un cambio en general en todo lo que es la visión de que es una unidad de sueño, o para que la gente vea que existen las unidades de sueño y que puede acercarse a cualquiera de ellas cuando deseen, ¿no?
Ya. ¿Cómo es una unidad de sueño, ya que lo van a intentar divulgar en estos próximos meses?
Bueno, en términos generales es un espacio que aglutina a varios especialistas, liderados habitualmente por psicólogos, y que esos especialistas tratan todas las, no solamente las enfermedades del sueño, tratan de divulgar a la sociedad que es lo bueno de dormir, que los documentos científicos nos han avalado que el dormir es salud. Y entonces nos dedicamos a estudiarlas con bien estudios en domicilio o bien estudios hospitalarios en función de la edad y de la gravedad o de la patología, y dar soluciones a lo que empieza a ser una epidemia, que es que este país no duerme.
Sí, sí. No, que no duerme, y además que hasta, diría yo, doctor, en ocasiones da la sensación de que está socialmente aceptado no dormir, porque está socialmente valorado el estar muy ocupado, el tener muchas cosas que hacer, y cuanto más ocupado estás y menos vida tienes, parece como que está premiado socialmente.
Estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho, por ejemplo, un dicho que decían las abuelas es que si tienes un problema, consulta con la almohada. No se te ocurra hacer eso porque no duermes.
O sea, entonces, déjale a la almohada tranquila.
Eso es. Te quiero decir que hemos perdido casi entre una hora o dos horas desde principios del siglo, porque primero a las grandes empresas les interesa que no duermas porque así, para que veas más publicidad, y eso les genera más dinero, ¿no? Segundo, porque de hecho nuestro horario es horroroso, 2 horas de diferencia con respecto al sol, tardamos 2 horas en comer en vez de 1 hora como tarda el resto del mundo. Nos metemos a la cama a las 12 cuando nadie del mundo se mete a las 12, siempre se meten entre las 8 y las 10. Y eso ha sido una inercia que llevamos desde tiempo, en el que ha llegado el momento de hacer una estrategia, que estamos en ello, nacional, no para ser punitivos con respecto a la población, sino para decir, mira, hay esto, si duermes vas a ser mejor, ¿no? De hecho, los futbolistas saben que si duermen menos de las horas, el riesgo de tener lesiones se multiplica por dos.
Sí, sí.
Y entonces lo cuidan como el ejercicio.
Y tanto que sí, también se lo he escuchado a las modelos, ¿eh? Cuando les preguntan por su truco de belleza, enseguida dicen dormir 8 horas. Y oye, el caso es que mejor cara tienes cuando duermes, ¿eh?
Sí, de hecho hay un estudio que ponen a las mañanas, hay un grupo que le dejan dormir y otro grupo que no le dejan dormir, creo que son mujeres, y los que no duermen ven a su pareja mucho más fea que los que duermen.
Ya.
A la mañana.
Tela, es verdad. Aparecen por aquí también dos enemigos, dos viejos enemigos muy conocidos, el tabaco y el alcohol, con respecto a los trastornos del sueño.
Exactamente. El tabaco, porque provoca inflamación, o sea, primero afecta al pulmón y mata, produce cáncer y lesiones pulmonares irreversibles, pero también provoca inflamación en todo lo que es la vía aérea superior, fomentando la presencia de apneas, y el alcohol, que te hace un sueño completamente falso, con muchas interrupciones, y a pesar de que parece que estás dormido, de hecho, si ves a alguien que está bebido, le ves dormido solo, es un sueño totalmente interrumpido que no genera descanso y que no genera para lo que sirve el sueño, que es para descargar las sustancias que el cerebro acumula a lo largo del día. Por lo tanto, no es un buen, es decir, me tomo una copa de whisky para dormir, porque el sueño va a ser completamente desastroso y no va a cumplir la función que tiene, que es no solo de descanso, porque de descanso me tomo un sofá y ya está, ¿no? Sino descargar las sustancias del cerebro que se acumulan y en el REM hacernos más inteligentes.
Ya, es curioso, es verdad que también ha sido un gran tópico, ¿eh? Eso de me tomo unas copitas y voy a dormir, fetén. Bueno, pues está bien también señalar que no es así. Aparentemente puedes pensar que sí, pero luego el descanso no es tal. Bueno, pues hoy queríamos darle la importancia que se merece a dormir. Además, creemos que es verdad que hace falta un cambio cultural importante y tomar conciencia de lo que supone dormir bien. Antes se lo achacábamos un poco al prime time de la televisión. Creíamos que la culpa la tenía la tele por ponernos las series o las películas muy tarde. Ahora igual ya no se ve tanto la televisión, pero parece que nos hemos quedado anclados en ese horario que no nos beneficia para nada y que tendríamos que intentar pues adelantar un poquito esa hora de meternos a la cama y poder de verdad descansar, más que nada para luego poder disfrutar y tener más salud, que no es con otro propósito el que lanzar este tipo de mensajes desde SEPAR. Doctor Carlos Egea, neumólogo, coordinador del año SEPAR de los trastornos respiratorios del sueño, pues iremos hablando entonces de este tema a lo largo de este próximo curso. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.